Tiene que ver, por supuesto, con la renuncia de la Procuradora General de la Nación, de Alejandra Gils Carbó, en un contexto de muchísimas, pero muchísimas presiones, amenazas, situaciones realmente muy fuertes. El diario Clarín publicando el celular de su hija, por ejemplo. Bueno, toda una serie de situaciones que algunos medios están observando, mirando para otro lado, haciéndose un poquito los distraídos, pero que no deja de ser muy importante explicar el contexto en el que Alejandra Gils Carbó tiene que presentar la renuncia. Para analizar esta renuncia que se presenta ayer, estamos en comunicación con el ex juez Carlos Rosansky. Carlos, muy buenos días, gracias por atendernos.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Carlos, ¿cómo hay que leer, cómo te parece que hay que leer la renuncia que presentó ayer la procuradora?
Yo creo que no tiene muchas lecturas, por lo menos de mi parte. Está en sintonía con todo un proyecto del gobierno actual que comenzó en diciembre de 2015 y continúa. Y dentro de ese proyecto está incluido el disciplinamiento absoluto del Poder Judicial, tanto de la parte de jueces como de fiscales, porque es imprescindible para poder garantizar el modelo económico que están implantando. Creo que por ahí viene la cosa. Y los métodos, bueno, son los que ya conocemos desde hace mucho.
Carlos, lo que era la Procuración General era probablemente el último sector independiente del Ejecutivo que quedaba en el Poder Judicial.
Claro, pasa lo siguiente, una parte importantísima del Poder Judicial está completamente disciplinada y lo sabemos. Uh-huh. En el caso de la Procuración General de la Nación, que es un órgano independiente y que tiene una importancia extraordinaria que no siempre se difunde adecuadamente porque hay que saber que la Corte Suprema, previo a cualquier fallo que dicta, tiene que escuchar al Procurador General de la Nación.
Claro.
Esto ubica a ese cargo en un lugar muy clave, y doy un ejemplo histórico que me parece ilustrativo. El primer golpe de Estado de la Argentina, 1930, el 6 de septiembre viene el golpe de Estado, 4 días después la Corte Suprema confirma ese golpe, lo convalida por completo, es la primera vez que sucede una cosa así, y previamente tiene que escuchar al Procurador General de la Nación, que por supuesto convalida y habilita ese fallo que finalmente firma también el Procurador General de la Nación, que se llamaba Horacio Rodríguez Larreta.
Ajá. Mira.
Sí, ese es el nombre, está en la acordada, en el fallo de la Corte Suprema que convalida el primer golpe de Estado de la Argentina. Por lo tanto, el rol del procurador, el solo hecho, por eso digo que esto hay que conocerlo bien, el solo hecho de que sea obligatorio escuchar al Procurador General, ubica a esa persona en un cargo muy importante, porque ser escuchado es fundamental. Entonces lo que se está buscando ahora es exactamente lo contrario. No que no sea escuchado porque lo marca la ley y la Constitución, sino porque quien hable no tenga la voz de una procuradora como Alejandra Gils Carbó.
Hay que destacar también el trabajo que ha realizado Gils Carbó en la Procuración, creando fiscalías especializadas contra la trata, contra la violencia de género, llevando oficinas al territorio. Digo, hay una gestión realmente muy, pero muy importante, Alejandra Gils Carbó.
Sin la más mínima duda, pero además esa gestión, la dimensión de la gestión, precisamente como ustedes decían, que abarca otras áreas, pero todas en el fondo vinculadas a derechos humanos, porque todo lo que hace la justicia está vinculado a los derechos humanos. Entonces, cuando se abarca con el criterio que lo estaba haciendo todos estos años la Procuración, y especialmente, por supuesto, Gils Carbó, eso es contrario a lo que yo decía antes, a la implantación de un modelo económico que es de exclusión, no es de garantía de derechos, es al contrario. O sea, para poder llevar adelante la transferencia de recursos de sectores vulnerables a los sectores más ricos, es necesario vulnerar derechos a su vez. O sea, y no se puede avanzar sobre derechos si no se tiene la complicidad de un poder del Estado que es el que define en última instancia, que es el Poder Judicial, no los otros poderes.
Carlos, a partir de la renuncia de Gils Carbó, digo, ¿cómo se puede entender que Gils Carbó renuncia así nomás, presentando su renuncia y expresando en su carta de renuncia que su presencia, bueno, como lo expresa ella, que su presencia en el Ministerio Público Fiscal es un estorbo para el gobierno, porque el presidente lo ha expresado así? Digo, renuncia a Gils Carbó y no sucede nada, digo, no hay ningún tipo de repercusión en el sentido de que la procuradora tiene un cargo vitalicio y no tendría por qué estar presionada de alguna forma.
Porque yo creo que en el fondo están logrando uno de los objetivo más tremendo de este plan, que es el de naturalizar esta clase de violencia. O sea, esta mujer ha sido presionada explícitamente, no es algo que uno tenga que investigar demasiado. Y el resultado de ese tipo de presión está a la vista, porque venimos de una historia de hace 40 años donde sabemos lo que sucede con esas presiones. La diferencia es que en estos momentos se lleva adelante el mismo plan económico, pero bailando. Se lleva con mensajes
positivos,
evangelizadores, ¿sí? Hagámoslo todos juntos, y nuestro corazón, en vez de latir diciendo tun tun, dice si se puede. Y yo creo que eso hay que analizarlo también, porque naturalizar que se presione a una funcionaria de la calidad de Gil Carbó es una señal social muy seria y muy muy grave, ¿no es cierto?
Claro. Hay también un avance importante sobre jueces independientes, sobre jueces que han mostrado criterios distintos a los del Ejecutivo. Estaba pensando mientras hablabas, Carlos, en el juez Arias, que va a enfrentar un jury, y en la denuncia que vos mismo recibiste por tener una foto con Estela de Carlotto.
Y con Gil Carbó.
Claro, y con Gil Carbó también, claro, la misma imagen.
Claro, lo que pasa es que está todo vinculado, porque Luis Arias es un juez que siempre ha demostrado independencia, con una energía pocas veces vista en un juez, y también es incompatible con el autoritarismo de esta gente. Esta gente son mala gente, actúan con criterios, insisto, mafiosos, que los criterios mafiosos tienen distintas vertientes. A veces la violencia es muy curiosa, porque a veces con un mensaje, con publicar, como hizo el diario Clarín, el teléfono de la hija de la procuradora, el mensaje del terror es muy fuerte, ¿no es cierto? Y bueno, y hay que estudiar cómo se hace para dar respuesta y resistir desde la ciudadanía este tipo de avances autoritarios.
Carlos, ¿qué cambios crees que se vienen en la Procuraduría? Porque si bien Alejandra renuncia para supuestamente para mantener la gobernabilidad, justamente lo que va a pasar ahora, bueno, ya estamos acostumbrados a un gobierno que no tiene mucho de democrático, ¿no?
No, bueno, yo creo que es muy claro, al formar parte del mismo plan que ellos están llevando adelante, no van a poner en ese cargo a una persona con clara vocación democrática.
Y no.
No tengo la menor duda, pero de hecho que si logran que se vaya a partir de métodos violentos como los que han usado, está muy claro que lo que buscan es reemplazarlo por alguien que piense distinto. En un momento muy serio también, y que está en el contexto de negacionismo de todo lo que hemos avanzado en 40 años. Entonces, hace 2 años empezaron a discutir la cifra de los desaparecidos. Ahora resulta que los juicios no han sido condenadas las personas con pruebas. Me parece delicadísimo desde el punto de vista de derechos humanos. Desconocen decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde el propio Estado. Entonces, evidentemente, el retroceso en esta materia es fundamental. Y en nuestro país también ha quedado demostrado que cuando retroceden los derechos humanos o el respeto por los derechos humanos de parte del Estado, quien sufre más es el sector más vulnerable, como siempre.
Carlos Rosansky, ex juez, entonces el que hizo condenas muy, pero muy importantes a genocidas. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y predisposición para Radio Estación Sur.
No, al contrario, gracias a ustedes.
Un abrazo grande. Ahí pasaba Carlos Rosansky entonces compartiendo su análisis y su visión sobre esta avanzada, sobre los poquísimos, escasísimos sectores independientes del Poder Judicial, digo, independientes del Poder Ejecutivo puntualmente, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede ahora con el Ministerio Público Fiscal. Interesante para seguir qué va a pasar con las importantes reformas que había encarado el Ministerio Público Fiscal. Estoy pensando en el ingreso democrático, donde uno se anota, rinde un concurso, puede acceder a trabajar en el Ministerio Público Fiscal, lo que fue el programa Atajo, lo que es el programa Atajo todavía, la llegada de espacios, oficinas de justicia al territorio, en villas, en barrios, de una concepción muy, pero muy interesante de cuál debe ser el acceso a la justicia en nuestro país, las fiscalías contra la trata, contra la violencia de género, bueno, delitos fiscales, un importantísimo trabajo que ha hecho el Ministerio Público Fiscal. Vamos a ver qué sucede con todo eso.
Escuchamos ahora a Pérez haciendo No Era Necesario.